diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Lindo día ahí por acá, está llegando la primavera, en buena hora, está rico, ¿eh? Erwin, ¿estás ahí? Hola, po.
¿Cómo estás?
Está abajo tu audio. A ver,
si lo arreglamos. También saludar a quienes nos acompañan a través de los distintos canales cada día jueves aquí en La Otra Cara de la Moneda.
Uh-huh. Y está con nosotros también hoy en este programa un panelista ya habitual, el periodista Patricio Segura. Desde ahí, Bahía Catalina, del Gran Lago General Carrera, Chelenco, Gogeco Nunumi. Ya tenemos varios nombres, ¿eh? Pato, ¿estás ahí?
Sí, bueno, diga fake news, pues no estoy, justo el día tuvimos que viajar acá, así que acabo de entrar a Coyhaique.
¿Ah, llegaste a Coyhaique? Ya, es que no te vemos. Ahora sí, Cris, te viene a la radio. Ahí está. ¿Ah? Ya, ahora te estamos viendo. Tienes que tratar de estar en buena imagen porque estamos transmitiendo tipo tele a esta altura ya.
¿Está iluminadito aquí?
Te escucho mal.
Sí, tu internet está medio inestable quizás. Bueno. Sí,
ya ahí vamos a ponerlo con el.
Pero sí, te presentamos además como nuestro amigo, compañero, director de Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén también, y quien ha estado haciendo varias publicaciones esta semana respecto al tema que vamos a conversar. Pérez.
No me quedo tan bien, voy a soltar los WhatsApp,
¿eh? Oye, te estábamos viendo recién yéndote para el sur y ya está otra vez por acá. Oye, puro viaje sí, nomás.
Yo hice Aysén en el día antes de ayer. En un foro que hubo una interesante discusión sobre el tema del aporte de la universidad, la academia y la sociedad civil a los ODS, al desarrollo sustentable.
Ya. Oye, Pato, bueno, Pato Segura es poco menos que el ciber regional. Aquí de los pocos periodistas que se dedican a la investigación en buena hora, que son bien escasos en todo el país, por desgracia. Y últimamente descubrió un caso como bien insólito de un proyecto de planta incineradora, eso, quemar basuras, de toda la cuenca del lago General Carrera, un proyecto que estaba impulsando el alcalde Muñoz de Chile Chico y que resultó que estaba todo el consejo municipal votando a favor cuando tenían... otro proyecto con mejor puntaje. Entonces vayan uno a entender el criterio con que decían esas cosas. La verdad es que leyendo lo que has estado escribiendo, Pato, ese proyecto es súper loco, es de lo más extraño que he visto en el último tiempo, empezando porque la pirólisis, o sea, incinerar basura, es un proceso recontra anaeróbico. Se supone que le están inyectando oxígeno ahí para que tenga 1000 grados para quemarlo. Sin embargo, aquí dicen que es anaeróbico. Entonces, yo no sé de dónde han sacado una combustión anaeróbica. Es lo más raro que he escuchado en mi vida, yo diría. Bueno, cuéntanos de cómo surgió este proyecto, de qué se trata, Pato, y en qué va.
Bueno, gracias, Peter. Bueno, la primera aclaración en todo caso es que hay otros colegas que acá en la región hacen investigación, sí, periodística. Lo que pasa es que yo la enfoco fundamentalmente hacia los temas socioambientales, ¿cierto?, de política y otros, pero hay colegas que hacen investigación en distintas plataformas, en la misma Radio Santa María, en el Divisadero y otros más, entonces tampoco quiero que quede...
Es que no tienen mucho tiempo para eso habitualmente, pues están dedicados como otras cosas.
Pero es que requiere tiempo, sí, acceder a información, solicitar, y a veces también enfrentarse a ciertos intereses también, y a veces se le hace el quite, pero hay otros colegas que están haciendo ese trabajo acá en la región, te dicen. Eso es lo primero. Lo segundo es que este proyecto en realidad... lo conocíamos desde hace un tiempo porque el alcalde Luperciano Muñoz desde el año 2022 por lo menos que venía promocionándolo como algo que quería hacer en la región, señalando que el reciclaje, la reutilización, el compostaje no sirven, con esas palabras, eso no sirve, y juntar las latitas, sino que esto hay que darle una solución real, decía. En esos programas de radio de la municipalidad, en los cuales hay una tecnología que no está aprobada, pero que en algún momento se la informaron, que en realidad es termodisociación anóxica, que es termodisociación es dividir la materia a través de un alto contenido térmico, y anóxica, no dicen anaeróbica, pero es como lo mismo, que anóxica en el fondo es sin oxígeno. Entonces esa otra tecnología que no está aprobada, no está siendo utilizada, porque lo que se hace a nivel mundial en algunas partes, que hay algunos malos ejemplos que se utilizan, es la incineración con oxígeno y la combustión, ¿cierto? Y eso era una idea. Lo que ocurrió fue que estaba esta idea dando vueltas porque desde hace un tiempo, desde el gobierno regional, se venía planteando la necesidad de dar una solución a la situación de residuos de una parte de la cuenca del lago General Carrera, particularmente de 6 localidades, que son Puerto Sánchez, Bahía Murta, Puerto Río Tranquilo, de la comuna de Río Ibáñez, y de la comuna de Chirechico, las localidades de Puerto Guadal, Puerto Bertrán y Mayín Grande. Entonces, claro, siempre hemos planteado desde mucho tiempo en las comunidades, se viene trabajando, de hacer tratamiento en origen. O sea, primero reducir cómo, a través de la autoproducción de alimentos, ¿cierto?, las huertas, producir lo nuestro propio, y en el caso del tratamiento, lo que es orgánico, ¿cierto?, trabajarlo en origen, que cada localidad tenga su propio mecanismo donde se vaya al compostaje, se recicle, se reutilice, se utilicen también incluso las iniciativas regionales que ya existen. Pero desde el gobierno regional se planteó que querían una solución grande, a escala, o sea, en el fondo un centro de gestión de residuos.
Un megaproyecto.
Y el alcalde Ibarra fue quien partió con esto, comprando un terreno de 45 hectáreas donde está actualmente el vertedero de Puerto Bertrán, al ladito, donde está el puente catalán entre el cruce y Puerto Bertrán, y en el fondo en ese momento ya se generó una controversia porque el alcalde Ibarra en su momento no le preguntó a nadie, por lo menos la comunidad de Puerto Bertrán no sabía, hubo algunas quejas, cierto, que no hubo participación ciudadana, no hubo conocimiento ni de Puerto Bertrán ni en Guadal, tampoco supimos cuando se había comprado nomás con recursos del gobierno regional más de 500 millones de pesos. Y ahí partió un poco más o menos nomás la cosa. Y después pasó el tiempo, bueno, vino la pandemia y se liberaron recursos del gobierno regional para hacer una licitación para poder hacer una consultoría para ver cuál era la mejor alternativa para la cuenca, ya con un centro de gestión para estas 6 localidades. Y se contrató y se ganó, se adjudicó la licitación a una consultora, que es la consultora BioAqua, ¿ya? Y esa consultora se realiza a partir del año pasado, durante un año y tanto, todavía está en todo caso en trabajo, un trabajo en el territorio, preguntando, viendo las posibilidades, ¿cierto?, analizando de cuáles eran las mejores alternativas. Y la licitación, hay que entender, esa licitación ya venía con una ponderación especial para una consultora que tuviera expertise, le daban un puntaje especial en WTE, que se llama, que es the Waste to Energy, que es convertir la basura a través de la incineración en energía eléctrica o térmica, que es lo que funciona en otras partes también, en algunas partes del mundo. Entonces ya estaba como la idea de empujándolo para allá. Y la consultora hizo este análisis y le propuso la licitación decía incluso que, siendo 6 localidades de 2 comunas distintas, solamente exigía un momento de participación ciudadana, que ya nos parecía que era, o sea, en el fondo estamos hablando de un centro de gestión bicomunal, 6 comunidades, ¿cierto?, que tenía que haber tenido esa licitación, planteamientos de más participación, de más comunidades, ¿cierto?, en un espacio colectivo para poder conversar los temas. Se hizo, nosotros participamos en una por lo menos, que nos parece que es la única que se hizo, que fue por Zoom, que participamos como 10 personas, y le presenta al Consejo Municipal las propuestas. Una de ellas que va en línea con lo que se viene haciendo en la cuenca, que es reciclar, compostaje, autoproducción de alimentos, ¿cierto? Tratamiento en origen, separación de basura, ¿cierto? Aprovechar lo que está haciendo en términos de vidrio, de lata, ¿cierto? Todo una cosa que va más o menos en línea, a pesar que un centro de gestión para 6 localidades, ¿eh? Y es la que tenía mayor puntaje. Y habían otras que eran otras alternativas, y esta de la termodisociación anóxica tenía menos puntaje, y el Consejo Municipal lo que hizo fue optó por la que tenía menos puntaje en términos del análisis técnico. Y hay algunos concejales, en todo caso, hay que decir que, viendo que ya estaba como, porque tenía esta idea de antes, obviamente, había una idea ya preconcebida, dijeron, bueno, por último, votamos a favor, pero siempre que se vea el tema de las zanjas, que se trate lo máximo en origen, ¿cierto? Algunas alternativas para poder salvar un poco las naves de esta idea que ya venía desde el municipio MEA como predeterminada. Y esos fueron el concejal Ariel Keim, la concejala Lidia Soto, que es transversal, ¿eh? Lidia Soto RN, Ariel Keim era de izquierda, ¿cierto? Y Mario Figueroa, demócrata cristiano, entiendo. Entonces, en el fondo, ponen eso, pero se aprueba la termodisión. Y este año...
¿Cuál fue el argumento principal utilizado en esa...
Porque desde la cabeza del municipio tenían la idea de que eso era lo mejor, porque esta cosa del reciclaje, lo dicen en una del programa de radio, dice, si esto de andar con la latita, separando la latita, separando el orgánico, ¿cierto? Las cascaritas, dice. Eso no sirve, porque eso lo podrá hacer el 0,1% de la población, pero el 99,9% de la población bota la basura, lo cual obviamente no va en línea con los datos de niveles de reciclaje y tampoco con las políticas públicas que están avanzando hacia allá y con los compromisos que tiene el Estado, el gobierno regional y a nivel general con las políticas públicas relacionadas con gestión de residuos. Y eso no se dio más argumento. El acta por lo menos no lo consigna, simplemente dicen no queremos esta y se vota por esta. Y este año presentaron a consulta de pertinencia, que sabemos que es cuando cualquier empresa privada, un organismo público, quiere saber si tiene que ingresar a evaluación ambiental, le consulta al servicio de evaluación ambiental, tengo con este proyecto que ingresar a evaluación ambiental, y si tengo que ingresar es por estudio de declaración. El municipio ingresó eso al servicio de evaluación ambiental. En ese contexto, nosotros como CODESA y 12 organizaciones, y más de 10 organizaciones, incluida CODESA y de Puerto, la Cámara de Ecoturismo de Puerto Tranquilo, de Comercio y Turismo de Tranquilo, la Junta de Vecinos de Tranquilo, la Junta de Vecinos de Puerto Guadal, la G de Turismo de Puerto Tranquilo, de Puerto Guadal, el Comité de Emprendimiento y Turismo de Puerto Bertrán, mandamos una carta al gobierno diciendo, oiga, esto tiene que ser por estudio de impacto ambiental. Si usted le va a responder, respóndele eso. Pero le hizo varias consultas al municipio, y el municipio simplemente no contestó, y por lo cual se declaró desistida la consulta, o sea, no se tuvo que pronunciar el servicio de evaluación ambiental, y posteriormente a fines el 24 de julio presentaron la declaración de impacto ambiental, pero la retiraron inmediatamente, y después presentaron nuevamente a fines de julio una declaración de impacto ambiental, que a la semana, el 8 de agosto, más o menos un poquito, un par de días más, el servicio de evaluación ambiental le dijo, ¿sabe qué? Le declaramos inadmisible su declaración de impacto ambiental porque le faltan capítulos vinculados con gases de efecto invernadero, le falta información esencial para ser evaluado, entonces en realidad no podemos evaluar, y lo mandaron para la casa. Entonces en esa situación estamos actualmente, y lo que se ha sabido últimamente es que el análisis del gobierno regional, porque es que pone la plata, es que dijeron que la opinión técnica de la consultora fue otra, no la que votó el Consejo Municipal, además que es una tecnología que no se ha aprobado en ninguna parte, no existe, o sea, en el fondo sería como una prueba. Es más, el alcalde de Chile Chico en algún momento planteó, vamos a traer un piloto, una cosa como para probarlo, pero no se hizo eso, sino que pasaron directamente a la declaración de impacto ambiental, y además es súper costosa. Porque en el fondo, además de desincentivar el reciclaje, el compostaje, la autoproducción, que son iniciativas, y es lo que está haciendo muchas comunidades de la cuenca, es costoso para operar, tanto para funcionar como también para poderse mantener en operación. Entonces no se sabe si el nivel de energía que necesita para funcionar lo va a dar la cuenca, y qué va a ocurrir después. Vamos a empezar a importar basura para que funcione. Tampoco genera energía ni electricidad, porque lo que está planteando, no, es más, los últimos gases que plantean, pues como que desaparecieran, dicen que es una antorcha está en todo momento en combustión y ahí desaparecen, ahí la Lavoisier no entra, eso de nada desaparece, todo se transforma por arte de magia, como que desaparecen los gases y no quedan en ninguna parte. Entonces una antorcha, así lo dicen, antorcha donde se van a quemar los últimos gases del proceso y no generan energía ni electricidad. Entonces,
y
esa
no hay
es la idea,
humo, no hay gas, no hay nada.
Y ahí a mí te hacía esa pregunta anteriormente, Pato, en relación a cuáles eran los fundamentos que se daban desde el Consejo Municipal al momento de aprobar o priorizar al final del día una propuesta que no venía con el puntaje más alto en la propuesta técnica. Porque efectivamente estos órganos colegiados, al tomar sus decisiones, y todo órgano administrativo, en este caso un consejo municipal, al momento de tomar decisiones, tienen que tomar decisiones motivadas, dice la norma, fundamentadas. Y la verdad es que el no porque no, o el no porque no me gusta, o el decir simplemente yo voto por esta, pero sin entregar las razones o motivos, la verdad es que ya permite un poco cuestionar la legalidad de la decisión que se toma. Ahora, eso te digo, te lo preguntaba porque además yo creo que tiene una derivada adicional que tiene que ver con que esta debida fundamentación de este Consejo Municipal a la vez es la fundamentación que al final del día, me imagino, tú tienes que darle a quien te está financiando esto. O sea, yo le digo al gobierno regional, financieme un proyecto para hacer una consultoría, para escoger el mejor proyecto, el proyecto ambientalmente, digamos, más idóneo, uh-huh. Y resulta que al final del día me pasan la plata, yo contrato la consultoría, pero después digo, no a su resultado, o sea, y sin ningún fundamento, o por lo menos que en el acta quede expreso, digamos, de cuáles son los fundamentos que después voy a tener que darle al gobierno regional para decirle, mira, la plata que usted me dio para fundamentar un estudio al final del día no tuvo ningún resultado. ¿Qué hay ahí? Porque entiendo que desde el mismo gobierno regional, en los análisis que se han hecho, no de todos, por supuesto, en lo que aparecía publicado hoy también, se han puesto muy malos ejemplos para de alguna forma tratar de salvar las naves y buscarle algún grado de justificación a este proyecto en particular.
Claro, efectivamente se han puesto como ejemplos una planta que existe, que es en Viena, ¿cierto? Que de incineración, pero no es comparable por varios elementos, o sea, principalmente porque esas son plantas de generación de energía. Y en el fondo, uno de los elementos que se utiliza para argumentar, que creemos que igual está equivocado, pero es decir que, por último, cuando tú estás retirando la generación termoeléctrica, ¿cierto?, para generación de energía, haces una compensación a través de eso. Pero en este caso ni siquiera te pretende generar energía. Sí. Después se pone el ejemplo de que funcionan en Turquía, que incinera efectivamente la basura, pero Turquía está siendo considerado el vertedero de Europa. Y después se habla de China también, donde pero esas son todas de pirólisis, como decía bien Peter, que otra tecnología, y donde ha habido protestas también por la incineradora. Si la incineradora es el último mecanismo, más que la política de gestión de residuos sólidos de municipales del gobierno regional del año 2015 al 2035, señala que las iniciativas tienen que ir enfocadas fundamentalmente en la reducción, ¿cierto? Después en la reutilización, el reciclaje, o la valorización de los residuos, pero en último lugar es la disposición final, que puede ser hacer un hoyo y botar la basura, o no preocuparte del proceso previo, sino que simplemente qué hago con esto y lo quemo. Entonces va en contra también de las políticas públicas relacionadas, y que en la carta de las organizaciones se planteó. Entonces eso es complejo, porque en el fondo tú tienes razón. No sé, el gobierno regional, tú hilas un poco más fino, porque en el acta deben estar los fundamentos, que es el instrumento público que permite evaluar, ¿cierto?, más allá que existan videos eventualmente o grabaciones, sino que el instrumento público en el cual tanto la ciudadanía como los órganos que tienen que hacer control ven cuáles son los fundamentos. No aparece, aparece simplemente desechamos esto y optamos por esta otra. Pero resulta que en el fondo también uno dice, el gobierno regional le pasa los recursos a una unidad técnica, que en este caso el municipio, y no sé, entrego los recursos para que construyan casetas sanitarias, y resulta que pasa que después el municipio construye sedes Otra comunitarias, y el gobierno regional, no, es que como es la unidad técnica, ellos toman todas las decisiones. Entonces igual hay un tema ahí complejo. Incluso el gobierno regional ya está convocando la comisión de seguimiento y control, están convocando al municipio de Chile Chico para el 4 de septiembre, para que informe con respecto a este proyecto en particular, por estos temas que se han planteado, ¿cierto? Y para hacerle un seguimiento también, porque en el fondo ahí hay un tema también del gobierno regional, que no puede ser que pase a la plata y después se desentiendan en alguna medida de en qué se utilizan los recursos que son de escrutinio no solamente administrativo, sino que también legítimamente son de escrutinio ciudadano.
Oye, pero este proyecto involucra al municipio de Ibañez también. ¿No? ¿Y qué dicen ahí? Punto uno, y al gobierno regional, que ya les pasó plata para comprar ese terreno en Bertrán, que yo no sé cómo, a quién se le ocurrió poner una planta de lo que sea de basura en la zona de Bertrán, cuando es lo más lejos que tienen de Chile Chico, que donde están la mayor cantidad de los consumidores, po. Entonces van a tener un costo de transporte tremendo ahí, po.
No, pero recordemos que en el fondo Chile Chico, la localidad de Chile, la ciudad de Chile Chico, tiene su propio carril, que es un relleno sanitario, que también está en proceso. Eso es para Chile Chico. Aquí estamos hablando de un centro de gestión de residuos para 6 localidades de la cuenca. De
no para Chile ahora, Chico.
Tiene su cosa media telenovelesca, porque uno puede mezclar, porque en el fondo, mira, está el gobierno regional, ¿cierto? Es una parte que tiene una gobernadora, que es la gobernadora Andrea Macías. Está compitiéndole, dentro de otros actores, por cierto, pero Marcelo Santana, quien es alcalde, que fue alcalde de Río Ibañez, de 3 localidades de esta. Y después está Luperciano Muñoz, que quiere ser candidato a alcalde, y recordemos que Carlos Mática es de Puerto Guadalpo. Entonces, este tema que está ocurriendo en el sector de la cuenca del Lago General Carrera tiene como aristas relacionadas con pronunciamientos eventuales que uno quisiera tener de parte del candidato a gobernador, Marcelo Santana, alcalde de Río Ibañez, y qué opinión tiene con respecto a esto con una comuna que él administró y que está poniendo probablemente como un plus dentro de lo que es la gestión regional. ¿Qué pasa con los residuos en la comuna de Río Ibañez? Uh-huh. Después está el alcalde Luciano Muñoz, que quiere ser candidato a alcalde, el alcalde Carlos Gatica, quien ha avanzado, ha planteado algunos temas, sí, de la línea de reciclaje, ¿cierto? Hemos visto algunos convenios y otras cosas, pero también es de Puerto Guadal, tiene que ver con esa localidad originalmente, y la gobernadora Andrea Macías, quien es la... entonces eso ya como la parte más anecdótica de la discusión, pero obviamente este tema se pone en la mesa porque no va en sintonía, porque desincentiva, porque te está planteando incinerar el 90% de los residuos orgánicos. O sea, se está planteando que todo lo que enriquece el suelo, que en alguna medida bien tratado, bien trabajado, con incentivos, puede aportar a la autoproducción de alimentos, a la huerta, enriqueciendo el suelo, que vuelva más, y lo que se llama economía circular, ¿cierto? Y flujo circular, que se queme. Se está planteando que...
Y en el único microclima de la región, más encima.
Y el plástico también, con la demostración a nivel general de lo que significa estar incinerando plástico. Y todos lo dicen, entonces eso nos parece complejo, y por eso obviamente esto se puso en la discusión pública, porque ingresó a evaluación ambiental y está ahí como una idea.
La incineración de plástico produce humo con dioxina, gases de dioxina y furnácido. Ambos son altamente cancerígenos. O sea, eso es lo que quieren producir en vez de reciclarlo. Es muy loco, aparte que van a tener humo de gases de efecto invernadero ahí, pues entonces estamos más encima ayudando al cambio climático. Yo realmente además, no entiendo cuál es la lógica de un proyecto de este tipo.
Sí, pues además deja en evidencia, digamos, los discursos contingentes, la falta de coherencia política y de mirada, digamos, integral. Porque claro, cuando se trata de Coyhaique, el principal tema que enarbolan los mismos que están tomando decisiones en este caso en particular es el tema del humo, es el tema de la contaminación atmosférica. Entonces, pero se salen un par de kilómetros de Coyhaique y ya parece que el tema del humo y el tema de la contaminación atmosférica deja de ser tema, y si hay espacio para apoyar proyectos que en el discurso que tienes en otro lugar no armoniza mucho. En el caso de Luperciano Muñoz, yo pedí derecho a réplica en un medio acá local en Puerto Aysén hace algunas semanas, porque él efectivamente nos apuntaba con el dedo a nosotros, pero decía: esta gente me obliga a estar quemando petróleo aquí en la central en Chile Chico, tengo a la gente ahí, tengo a la gente con el humo en Chile Chico, pero por otro lado él quiere instalar esta incineradora con todo el humo y los gases que eso puede generar en otra localidad, digamos, de la misma región. Entonces, esos discursos, esa disonancia, esos discursos acomodaticios al minuto en el cual yo me expreso y en el determinado escenario en el que estoy, la verdad es que molesta. Lo mismo pasa con lo que tú dices, Patricio, de hay una política de recibo, ¿ya?, impulsada por el gobierno regional. Ahí existe como instrumento público para guiar las definiciones que se tomen en esta materia, pero en realidad se toman decisiones de unas características en Coyhaique, donde se está avanzando precisamente en el control en origen, etcétera, pero se financian proyectos completamente disonantes como este entre Chile Chico e Ibañez. Entonces, bien complejo, la verdad, que ese escenario desde el punto de vista de la coherencia política también. Ahora, te hago una pregunta adicional porque... Bueno, yo conozco la respuesta, pero igual es importante ponerlo en el debate público. Lo que tiene que ver con la consultora que hizo estos estudios y estos análisis, porque igual hay un tema que problematizar ahí cuando tú como consultora haces todo el estudio técnico, dices la medida más idónea o el proyecto más idóneo es A, no C, sino que A con temas ambientales bien importantes. Pero después, cuando este proyecto se ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, la misma consultora termina siendo el proyecto que había descartado. Y ahí hay un tema complejo también, me parece a mí, Pato, que comentar también públicamente.
Lo que pasa es que no lo... En términos estrictos no lo descartan, sino que lo que hacen es jerarquizan, ¿cierto? Ponen alternativas. Y claro, es complejo porque la licitación está hecha así, la licitación está hecha en términos... Es más, una de las obligaciones de la consultora por la licitación es obtener la resolución de calificación ambiental favorable. Es bastante complejo comprometerse, o sea, estar ahí como medio horquillado, en el cual tú te comprometes, pones alternativas, dicen esta es la que está porque estaba medio obligado, porque la licitación daba más puntaje a los que tenían experiencia en WTE, se pedía que tuviera que tener esta cosa de incinerar como una de las alternativas, ya, y la pones porque en el fondo venía amarrado así la licitación, y después te dicen, nuevamente te dicen, esa tiene que ser, pero está amarrado por la licitación de que tiene que someter a la evaluación ambiental y tiene que incluso obtener la resolución de calificación ambiental que en el gobierno regional los funcionarios, los profesionales, lo dijeron ante la Comisión de Regionalización, Integración Territorial y Medio Ambiente. Dijeron, se ve súper complejo que una iniciativa de este tipo obtenga no solamente el RS, que es la calificación favorable de rentabilidad social que se saca desde la institucionalidad pública, pública técnico, técnico social y económico, ¿cierto? Sino que también la calificación ambiental favorable, porque además que no es una tecnología que esté probada y que tengamos como mecanismos para decir, porque en el fondo se plantea como la panacea, y pucha, no me gustan a mí los ejemplos que son como de caricatura, pero si, bueno, si fuera la panacea, ¿por qué no se ha implementado en todo el mundo así a nivel masivo? Si está desapareciendo todo.
Habría un montón
todo,
de ejemplos.
Y todas las incineradoras, en el fondo, tienen altos grados de cuestionamiento por el aporte que hace la incineradora por pirólisis, por combustión con oxígeno, para no confundir. Esta se llama termodisociación anóxica, el nombre que le han puesto. Todas son cuestionadas. Incluso hay un movimiento internacional para cuestionar la incineración. Entonces, entonces ahí dijo en todo caso el consejero regional Jorge Sepúlveda en algún momento, cuando se vio en la comisión, dijo, pucha, es que no tenemos que andarnos comprando cualquier pomapo. Así lo dijo, expresamente. Uh-huh. Entonces tiene que ver también con un poco de la política pública, los representantes de la ciudadanía electos, ¿cierto? Que a veces toman decisiones que independiente yo hago lo que quiero porque la casa es mía, porque aquí yo soy quien manda, uh-huh. el nivel de fiscalización de la ciudadanía, organismos que se entienden también de su rol, entonces es una cosa media sistémica, pero bueno, a los ciudadanos y los habitantes del territorio, nosotros vivimos ahí cerquita de Puerto Guadal, es parte de los temas que nos interesa, a pesar de que hacemos temas regionales también de visibilización pública, nos corresponde también poner esto antecedente para que sea parte del debate público también y para contar con información.
Oye, pero el proyecto está como poco menos que rechazado, no ingresado, no hay evaluación ambiental. Y aparentemente de ahí no se va a mover mucho, así como se ve la cosa. Po.
Según lo que le pidió el Servicio de Evaluación Ambiental y eventualmente reingresarlo en un momento complejo político-electoral también, porque hay elecciones en 2 meses más, ¿cierto? No solamente de concejales y alcaldes, sino que también de consejeros regionales y gobernadores, ¿cierto? Estamos en una situación como media, como dicen los cientistas políticos, media líquida. Entonces no se sabe lo que va a pasar, pero nosotros por lo menos cumplimos con poner este antecedente en la mesa como parte de la discusión y el debate y la reflexión.
Ya, se nos acaba el tiempo del programa. ¿Algo que agregar que se le haya quedado en el tintero, Pato, de toda esta historia?
No, no, en el fondo, entender que en el fondo esta discusión es un tema de importante para la región, no solamente para la cuenca del lago General Carrera, sino que también para nuestra región, para Coyhai, que también es importante el tema que hacemos con los residuos. Entonces,
¿dónde queda Aysén Reserva de Vía con este tipo de proyectos?
Si se quema o no se quema, sino que el tema de los residuos en nuestra región es un tema súper importante. Hay muchas comunidades en nuestra región, personas también, organizaciones, trabajando el tema de los residuos. Hay instituciones públicas también trabajando el tema del compostaje, el tema del reciclaje, el tema de la autoproducción de alimentos. Hay políticas avanzando para un lado y creemos que hay que tomarse ese tema. Se agradece a muchos actores que están trabajando, Martino ahí en Puerto Aysén, está Patagones Sin Residuos acá en Coyhai, y a nivel regional, gente individualmente está haciendo el esfuerzo de juntar, de separar la cascarita, de separar las botellas plásticas, las latas, ¿cierto? Hay esfuerzo en ese sentido para que a través de estas medidas se desincentive eso, diciendo, ¿sabe qué? Usted no se preocupe, total, aquí nosotros le vamos a desaparecer por arte de magia toda la basura, así que no se preocupe, échele para adelante nomás.
Ya.
Entonces, igual, eso es parte de la discusión.
Sería todo. Muchas gracias. Un tema interesante, ¿eh? El tema de la basura de la región es un tema muy poco tocado y menos aún resuelto, y donde hay harto que hacer. Han habido algunas iniciativas súper interesantes, algunas consultorías. El sistema de posición en la zona de Cocra en Tortele es un ejemplo de una consultoría que logró algo bueno interesante.
Así que en una comisión que
está lo por escribir.
El proyecto del centro de gestión de Cochran tiene la toma de razón favorable de la Contraloría hace una semana atrás.
Sí, pues. Así, recién. Se demoró varios años entonces. Bueno, sería todo. Será hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Pato. Chau, chau. Pues,
muchas gracias. Un abrazo.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
En Radio Santa María indicamos la hora.
Son las 4 de la tarde y 3 minutos.